El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando
elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
El cuerpo de las mujeres no es de las mujeres. Mi cuerpo no es mi cuerpo. Es el cuerpo de los ojos que lo miran. Son los cuerpos de las mentes que lo juzgan. No nos dejan tener cuerpos. Solo nos permiten tener un trozo de carne que no puede ser como es, que solo puede ser como quieren que sea. Sin pelos, sin carne de más en el vientre, sin carne de menos en los senos, sin manchas, sin arrugas, sin estrías. El cuerpo de la mujer ha de convertirse en plástico puro. El precio a pagar es la tortura constante del hambre, el miedo, la vergüenza. El plástico nace cuando el cuerpo muere. Reclamo la belleza de la vida, la belleza de la carne palpitante, la belleza de las cosas que son como son y no como quieren que sean. Reclamo esa belleza antes que el plástico reine.
De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un
Ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas en Estalla Silencio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Una nueva emisión de hoy, 4 de agosto, junio, julio, agosto, ¿sí?
Sí, sí, a las 13.10.
4 meses queda para que se vaya el año. ¿Qué tal, Luisa?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, tenemos un programa bastante cargado, muy completo para un día frío, nublado, ideal para
hoy
quedarse
sí, es
escuchando
un día
la
gris
radio.
Y frío, ¿no?
Hoy sí,
es un día frío, pero como siempre te decimos, acompáñanos hasta las 15 horas y te puedes comunicar con nosotros y nosotras al
1561-540359, en donde nos puedes mandar un mensajito de texto, o lo puedes hacer al 0237-4666-559 para llamarnos y salir al aire en vivo, ¿sí? O nos puedes encontrar vía Facebook en Estalla, donde nosotros vamos a ir posteando lo que estamos haciendo durante el transcurso del programa.
Exactamente, y puedes ir comentando todas las novedades y toda la información que tengas para compartir con nosotros. Queríamos aclarar que la editorial que leímos recién, que leyó nuestra compañera Luisa, es de...
del diario Mu, de junio.
De junio,
de,
muy bien.
De la Vaca Editorial.
Muy bien, listo.
Y bueno, vamos a... ya tenemos la presencia en el piso de... Silvia, una compañera de los espacios de la mujer, quien nos va a contar algunas cosas. También vamos a hablar,
interesante.
Vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la objeción de conciencia dentro de los protocolos que se van a llevar a cabo para abortos no punibles en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de lo que fue la adopción homoparental y trajimos un audio para cuestionar un poco acerca de los fundamentos de por qué la iglesia o los sectores más conservadores se oponen a la adopción de niños, digamos, para parejas del mismo sexo.
Tenemos también a los compañeros que van a estar en la, ¿no?, en la columna de música.
Sí, tenemos acá, ahí a Guillermo Schneider, un artista de Moreno, que vi un póster y no lo... Es el mismo, ¿viste? Había Guillermo Schneider.
¿Puedes decir que estaba photoshopeado
sí,
el póster?
Sí, estaba todo muy musculoso, parecía Mr. Músculo.
Ah, mira, no, por favor. ¿Qué quedaste acá, entonces? Bueno, también tenemos un adelanto de lo que fue el programa del jueves a la noche por Telefe, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? O algo así. Sí, la verdad, trajimos para compartir...
El de Catherine Fulop.
Sí, vamos, trajimos para compartir gente. Algunos audios. Y además, información sobre la provincia de Córdoba, sobre la marcha de las putas, qué repercusiones tuvo a nivel nacional.
Sí, y muchas cosas más, ¿no? Porque vamos a estar repasando un poquito las noticias que estuvieron dando vuelta durante la semana, ¿sí? Muchas cosas hay para desandar este día.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy bien, a las 13.16 te encontrás escuchando Estalla Silencio y acaba de llegar un mensaje, no para Estalla Silencio me parece, pero bueno, lo leemos porque llegó al 1561-540359, dice, hola, Banca Pueblos. Muy interesante el tema de los presos sobre la rehabilitación, pero es como pedir peras a los olmos, implica inversión, ni siquiera lo hacen para los niños de la calle, Mabel. Bueno, Mabel, lo leemos, no sé en qué momento iba, me parece que era para Sudaca, así que
igual,
bueno.
Igual, gracias por comunicarte a la radio, ¿no? A los compañeros de Sudaca. Bueno, como bien habíamos anticipado, tenemos en el estudio la presencia de Silvia Fock, ¿sí? Silvia, comentanos un poco, ¿cuál es tu profesión?
Bueno, yo soy licenciada en Trabajo Social de la UBA. Y psicóloga social.
Muy bien. Silvia trabaja activando acá dentro de Moreno, sí, en los espacios de la mujer. Y Silvia, contanos un poquito qué son los espacios de la mujer.
Bueno, muy bien. Este es un proyecto que fue Es un proyecto que fue creado hace más o menos 14 años. En principio fue una casa, una organización de mujeres, pensado para las mujeres y sus familias. Uh-huh. Y cuando decimos su familia, decimos, como en la actualidad ustedes saben, la persona con la que uno convive, las personas con las que uno convive, son lo que uno determinaría ahora que son la familia, no es el modelo ya antiguo de familia. Uh-huh. Y hace unos años ya nos convertimos en fundación y trabajamos con la ayuda de subsidios de ONG. La tarea que realizamos está orientada a la mujer en diferentes áreas. Uh-huh. Una de las áreas que yo trabajo es la violencia contra la mujer. Y trabajamos con mujeres de diferentes edades, desde los 18 años en adelante. Y tratamos de acompañar a las mujeres que llegan con dificultades, uh-huh, algunas en situación de crisis muy aguda, y otras en situaciones de duelo, de baja autoestima. Entonces, en la fundación lo que tenemos es un sostén desde diferentes áreas, digamos, corporal, creativa. Tenemos talleres de danza, de tejido, de artesanías, de pintura.
O sea, la intervención que hace la Casa de la Mujer es un acompañamiento, sí, desde lo psicológico, emocional, cultural, social, como le quieran decir, en ese paso de tránsito que la mujer, en este caso puntualmente, ¿no?, atraviesa.
Totalmente, exactamente. Y también tenemos una abogada, tenemos abogados, porque como trabajamos la temática de violencia, siempre es bueno una orientación legal. De todos modos, tenemos también y contamos con una guía de recursos, donde siempre sabemos de todas las instituciones que nos pueden acompañar en esto, ya sea de drogadependencia, de violencia de género, para varones también.
Obvio, obvio.
Entonces, siempre la mujer está acompañada.
Exactamente. ¿Y cómo articulan con el, por ejemplo, con la Comisaría de la Mujer? Porque muchas veces se escucha, ¿no?, de parte de estas mujeres que son víctimas de violencia, que estas instituciones no responden, ¿no?, a la necesidad propia de la mujer, por ejemplo, en una situación de violencia concreta.
Claro. La tarea nuestra fundamentalmente es, en principio, fortalecer a la mujer que padece violencia, porque nosotros ya está esto sistematizado. Cuando está pasando por situaciones críticas, tiene emocionalmente baja autoestima, entonces da mucho miedo ir a reclamar. De hecho, muchas veces ya se hace la exclusión con la ley que ya tenemos y el régimen perimetral, y cuando el violento vuelve, se accede a abrirle otra vez las puertas de la casa. Esto surge por miedo, baja autoestima, falta de acompañamiento.
Falta de recursos
también. Faltas de recursos también. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hacemos un acompañamiento. Nosotros estamos conectados con la Comisaría de Mujer. Es cierto que muchas veces el reclamo de las mujeres, sabemos que la violencia de género es esto de no tenerlas en cuenta, de que, bueno, ya viniste, bueno, que ahora, bueno, esto que sabemos que sí, parece
culpabilizar a la víctima también.
Revictimizar a la víctima. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la mujer se sienta más fortalecida, que no vaya sola, que pueda ir acompañada, muchas veces por las mismas compañeras de los talleres, a veces vamos nosotras. Hacemos esto, articulamos esto de las dos partes. Llamamos a la Comisaría de la Mujer, ellas van con un escrito nuestro para ser recibidas, pero lo que tenemos que trabajar es bajar los temores, la angustia que produce ir a denunciar al violento.
Sí, porque
la contradicción que se tiene, porque muchas veces van, pero al mismo tiempo, por eso yo quería comentarles que es muy complejo el tema de la violencia y además el perfil del violento. Yo lo que veo últimamente en los medios de comunicación, que a veces con muy buenas intenciones quieren ayudar a las mujeres, pero hay un punto en que caen nuevamente en el patriarcado, en esto que es el machismo, el patriarcado, y a veces no solamente son los comunicadores, sino que también mujeres. Uno dice, ¿las mujeres cómo? Bueno, a nosotras nos fueron educando en la competencia, en competir entre nosotras. Ustedes ven que cuando, por ejemplo, se dice, aparece un tema de infidelidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y la otra lo provocó y sabía que era casado. Y siempre la figura del varón queda como cuidada, protegida. La misma mujer dice, y es la otra que lo provocó. Y él, ¿qué hizo? ¿No? Esto lo vemos, lo trabajamos en diferentes talleres, reflexionamos acerca de esto.
¿Cuesta mucho sembrar conciencia cuando una mujer llega a la casa, al espacio de la mujer?
Bueno, eso depende. En realidad nosotros tenemos paciencia porque sabemos que esto no es de un día para otro, no es la receta de un médico. Esto es un trabajo que siempre de reflexión. Los trabajos de reflexión, los talleres, lo mismo que la terapia psicológica. O sea, si no, tenemos terapeutas también. No psicoanalistas, sino psicólogas, que son dos cosas diferentes. Entonces, pero sí tienen terapia individual, grupal, acompañamiento espiritual, de todo, reuniones, charlas. Sabemos que esto lleva mucho tiempo, pero estamos con esto perseverando. Y sí, tenemos casos y testimonios de mujeres que salen. Y chicas jóvenes también, que uno piensa, bueno, ya esto ya está claro, cómo es la relación hombre-mujer, ya no, yo no me banco la historia de mamá. Pero no, estas cosas quedan muy grabadas a fuego, tienen que ver sobre todo con las primeras etapas de la vida. Y además con que el violento no solamente capta a las mujeres que tienen baja autoestima, sino que también en etapas de mucha vulnerabilidad, cuando uno perdió un ser querido, cuando hay una separación, cuando se perdió un hijo, cuando perdió un trabajo, la mujer sobre todo está en etapas de bajón, ¿no?
Sí, y también tiene que ver, me parece, con el autoestima, pero sobre todo también con qué ideal formamos en esta sociedad patriarcal. Cuando nosotros escuchamos las noticias o vemos los medios masivos de comunicación, tenemos como estereotipos o ideales, ¿sí?, de parejas, de mujeres, de hombres, ¿sí?, de niños. Entonces, que muchas veces se tiende a seguir esos modelos, ¿verdad? Y esto provoca muchas veces el sometimiento, ¿sí?, la propia baja autoestima también que vos hablabas.
Sí, bueno, de hecho el patriarcado, la educación y los medios de comunicación fomentan el patriarcado. Y por eso te decía que en los medios ahora ves programas en los que decís, bueno, ya, no sé, hay uno de Duro de Domar, por ejemplo, se me ocurre que a la noche hay una mujer, sí, que está ahí, Julia Mengolini, que lucha, pero con que la mujer, el derecho a la mujer, y creo que tiene mucha claridad en el concepto de los derechos de la mujer, pero todo el entorno hace que de pronto eso cae.
Sí, sí, porque igual como que muchas veces no se le toma en serio, o se ríen, o es objeto de burla. Claro,
se satiriza en cierto punto algo que podía. Sí.
Y realmente es un tema para tener en cuenta y es un tema grave. Sobre todo porque cuando se vive en una familia o en el grupo familiar hay disfunciones y hay violencia, los chicos están creciendo con un modelo. O sea, la violencia, nosotros decimos, es una conducta aprendida. Una conducta que se aprende. Así como se aprende la ternura, se aprende a ser violento. No tiene que ver con patologías, pero sí puede ser que esté asociada a patologías.
¿Dónde, en qué aspectos sociales habría que trabajar, como si es una conducta aprendida, ¿no? ¿En qué aspecto social habría que trabajar como para, digamos, si es posible, ¿no?, erradicarla, ¿sí? ¿A dónde tendríamos que apuntar como sociedad, digamos? Porque yo por ahí lo que estoy viendo que políticamente hay muchas leyes que están, digamos, yendo a la par, digamos, o empujando a un cambio social que sabemos que va a tardar un poco, pero muchos sectores sociales no sabemos a dónde hay que llevar o cómo hay que apuntar, digamos, para hacer ese cambio. ¿Usted qué aconsejaría, bueno, desde ahí?
Mira, yo creo que cada uno podemos hacerlo desde el lugar en que estamos con un compromiso real. Nosotros en la calle podemos ver un niño maltratado. No solamente gestualmente, con las manos, o sea, físicamente, sino desde la palabra. Entonces uno dice, ¿qué hago? Son los hijos de ellos, no le voy a decir nada. Sin embargo, algo podemos hacer, que es dirigirnos directamente al niño, como que eso es una injusticia que está viviendo ese chico. Necesita una criatura saber que alguien lo protege. Si en casa no hay nadie que me proteja, en la calle, en donde estemos, podemos con una mirada o con un gesto decirle, bueno, esto puede ocurrir, ¿por qué? ¿Por qué se le está pegando? Darle un caramelo, acompañarlo hasta con la mirada. Graciela Ferreira trabaja mucho sobre la violencia con los niños. Y además también esto que también vemos en la calle, el maltrato, y lo naturalizamos. Uno va a comprar algo y nos mal, no te tratan bien. Después el hecho de en los trabajos también el no hay una misma remuneración para una mujer que para un varón.
Claro, porque como vos bien decías, la violencia no solamente es física, no, sino que hay diferentes tipos de violencias
diferentes
que muchas veces pueden terminar en la violencia física.
Sí, y que la violencia psicológica y la que es invisible es igual de traumática y dolorosa porque deja heridas internas que después lleva muchísimo tiempo reparar. Necesita tratamiento, necesita análisis, necesita de afecto, de entorno. Entonces, bueno, trabaja. Por eso nosotros trabajamos en la Fundación de diferentes áreas, porque una mujer que ha sido lastimada, herida de... trabajamos mucho de abuso sexual, que hay mucho más de lo que se ve. El otro día yo escuchaba a Zaffaroni que decía, hay una gran preocupación por los abusos, porque son niños indefensos, ¿no? Y después sale esto con los años, y a veces la persona muere y nunca lo cuenta. Lo mismo que la violencia, uno quiere mostrar siempre lo lindo, lo que está todo bien, no pasa nada. Cuesta a veces, da vergüenza también. Todavía, aunque ahora se habla muchísimo más, por suerte y porque las leyes salen y eso es importante, pero muchas veces cuesta hablar realmente sobre violencia.
Perdón, pero digo, la vergüenza y la culpa también, ¿no? Porque también estamos en una sociedad que nos ha enseñado, parece que la víctima es la culpable, ¿no? Entonces, en muchos casos se junta esta cuestión de sentir vergüenza con todo lo que está pasando al interior de la familia y de la casa, pero también se siente culpa de que eso que está pasando parecería que lo provoqué yo, sobre todo con las cuestiones de abusos y de violencia.
Bueno, no se olviden que también el tema del patriarcado, y si lo vemos desde lo religioso, la culpa de que Adán comió la manzana fue de Eva. O sea que él no sabía nada y ella lo provocó. Y o sea que ya desde ahí tenemos la culpa. Y además esta figura de la madre, ¿no? Como que la madre es única, absoluta, responsable de todo, cuando en definitiva la gestación de un hijo es de dos.
Ahora, institucionalmente, digamos, ustedes buscan dar una solución, digamos, a un problema bastante serio, grave, muy complejo, por cierto. Digo, ¿qué consejo podrías dar vos, digamos, a alguien que está en su casa hoy y que, no sé, sufre algún tipo de maltrato, ya sea psicológico, físico, y que por ahí no se da cuenta porque vos viste que por lo general estas situaciones se naturalizan tanto que uno no las suele notar, ¿no? ¿Vos qué le dirías a esas personas? O sea... ¿O qué? ¿Cómo se detecta? ¿Qué tendría que hacer?
Mira, yo creo que se detecta mucho más de lo que uno imagina. Uno sabe, lo que pasa que cuesta emprender el trabajo de empezar a salir de la violencia. Pero es posible. Entonces, lo que hay que hacer es esto de pedir ayuda. Pedir ayuda, y muchas veces estos temas no se pueden hablar ni con los amigos ni con la familia, porque del otro lado no está disponible el otro, ¿no? Su tema, su vida privada no puede. Entonces recurrir a espacios que hay. Hay muchos espacios, tenemos muchos espacios en Moreno. Uno de ellos es la Fundación. Y lo que les propongo es acercarse a conocer el lugar. Porque uno puede quedarse con fantasías, con imaginarios. ¿Qué es esto? No tiene nada que ver con la comisaría. Lo mismo la misma comisaría, que tenemos malos recuerdos de esto a veces y se comenta mal. Cuando uno va y reclama y pide, encuentra respuestas. El tema es perseverar, informarse, hacerse acompañar. Por eso digo que en los talleres que tenemos, las mujeres empiezan a encontrar un otro que pasa por lo mismo que yo. Entonces me empiezo a potenciar lo que ya tengo como potencia. No estamos enfermos, claro. No es una enfermedad, es una conducta, es una naturalización milenaria, porque el abuso a la mujer es milenario. Entonces, bueno, estamos saliendo. Ya hemos logrado muchos lugares nuevos.
Contame cómo hacemos para ir a esos lugares nuevos.
Muy bien. Yo lo que las invito a las mujeres a que si lleguen, no hay ningún compromiso, sino el simple hecho de conocer el espacio, conocer bien a las mujeres que están, llegar. Y ahí tienen... Uno no entra por el lado de, por ejemplo, cuando quiero, como vos decías, Sergio, ¿cómo se llega? Se llega por, a lo mejor aprendiendo a tejer con otras, y hablo con otras de lo que me pasa. A tejer, sí, a pintar, a hacer yoga, a hacer danza creativa. Y después empiezo a profundizar. Entonces necesito una terapia, necesito un taller. La misma, uno mismo se va dando cuenta, sí, que
nos surgen. Repensamos.
En sí, digamos, no es la solución, o sea, quiero entender, no es la solución ponerse a tejer, sino hablar, juntarse.
Juntarse.
No importa si es tejiendo, jugando al fútbol o haciendo, no sé, algún tipo de actividad, digamos. Con respecto a las actividades que se están realizando, ahora ustedes están convocando un noveno encuentro que se llama Quitando Máscaras. ¿De qué se trata?
Bueno, se trata de que nosotras, a las mujeres, nos han enseñado desde chiquitas que siempre tenemos que estar bien dispuestas, somos dadoras, somos contenedoras. Y lo otro, que es el poder hacer, la inteligencia, las propuestas, los proyectos, siempre están puestos en la figura del varón. Uh-huh. Y nosotras somos las cuidadoras. Bueno, para todo esto, muchas veces tenemos que aguantar, callar, porque hay una actitud de sometimiento. Entonces nos vamos poniendo máscaras y nos reímos y aceptamos cuando no nos gustan ciertas cosas. A eso le llamamos ponernos la máscara. Ajá. Entonces quitémonos la máscara. Sí. No tengamos miedo a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, a comprometernos.
Sí, con respecto a eso, acá, digamos, puede acercarse cualquier mujer.
Mujer, desde los 18 años en adelante.
En adelante. Yo acá voy a pasar el dato, digamos, del día que se va a llevar a cabo. Es el sábado 11 de agosto en Casa Misericordia. Esto queda en Piovano Sur, 3348, acá en el Partido Moreno. Va a comenzar a las 8:30 y va a extenderse hasta las 18, digamos, con un costo de comida a la canasta con costo de 30 pesos sería. Hay que traer un marcador y un chal, dice. Para un la pregunta, ¿no? ¿Para qué un marcador y un chal?
Bueno,
pero la pregunta.
No, sorpresa.
Es un misterio.
Es un misterio.
No, son rituales, son juegos, porque no es solamente hablar y utilizar siempre la palabra y la explicación desde la palabra, sino que uno descubre mucho cuando pone el cuerpo, ¿no? Cuando también se divierte y lo tomamos a veces en broma, hacemos dramatizaciones, hacemos psicodrama, sociopsicodrama. Tenemos técnicas muy lindas para trabajar.
Claro, con respecto, por ejemplo, hoy ya se estaría abriendo la inscripción, porque dice de 4 del 8 al, a partir del 4 del 8 del 12, ¿no? Y se pueden comunicar al teléfono 0237-4685-143 y ahí van a poder, digamos, confirmar su inscripción para poder asistir a este taller en donde van a trabajar lo que está contando Silvia, ¿no? Como esto de sacarse las máscaras, empezar a expresarse, a participar, a juntarse con otras personas, compartir experiencias.
Muy bien, así es.
Con respecto, bueno, si querés agregar algo más sobre el taller, porque acá dice preguntas para ir pensando, por ejemplo, ¿cómo me siento hoy, sí, como mujer en mi familia, en mi trabajo y en todo lo que soy? ¿Reconozco alguna máscara? ¿Cómo quitarla? ¿Sí? Esas son las preguntas que disparadores, ¿no? Que van a guiar, digamos, los talleres. ¿Son varios o es uno?
Vamos a trabajar en grupos, en subgrupos, en grupo general, con plenarios. Lo que yo les quería contar es un poquito que, bueno, ahí hay un arancel, nosotros nos sostenemos con las ayudas, pero aquella mujer que quiera llegar, que quiera preguntar, no tiene ninguna obligatoriedad de hacerlo, está siempre bien recibida, será bien recibida, no va a tener ningún inconveniente.
Las puertas están abiertas.
Están las puertas abiertas, sí.
Muy bien, y también están abiertas las puertas de esta radio para poder venir y comentar lo que tengan ganas, los talleres, las actividades para realizarse de aquí en más. Así que recordémosle a los oyentes y a las oyentas del otro lado la dirección y el teléfono para comunicarse con ustedes.
Ahí te lo paso, sería la Casa Misericordia, Piovano Sur, 3348, esto es en el Partido Moreno, ¿sí? Empieza a las 8:30 y finaliza a las 18. Para confirmar la inscripción a partir de hoy, al 0237-4685-143, ¿sí? Y va a haber un arancel que, como bien estaba comentando Silvia, para poder solventar, digamos, los gastos, ¿no? Porque una organización requiere vivir de algo. ¿Querías agregar algo más, Silvia?
Sí, quería agregar que nosotros tenemos, como yo les decía, las guías de recursos y en ellas hay lugares para los varones.
Muy bien.
Lugares, porque lo nuestro no es, siempre se asocia el feminismo o el trabajar con las mujeres que, bueno, están en contra de los varones. Tenemos experiencias muy lindas porque nosotros también acompañamos a parejas cuando hay alguna dificultad y quieren salir adelante, y lugares donde los varones pueden acudir, ya sea en Moreno o en Capital. O sea que si llaman por teléfono, tienen muchos espacios, además del nuestro, donde nosotros les damos las direcciones.
Perfecto.
Así que bueno, y sí, yo encantada de haber venido. La verdad que me gusta mucho escucharlos, verlos tan comprometidos con esto de ser solidarios y acompañar a la gente a salir adelante. Bueno, sí, cuando quieran nosotros, yo dispuesta a venir
la radio,
a una compañera a contar los talleres.
Sí. Sí, no, es que de hecho nosotros siempre estamos esperando, digamos, obviamente buscamos, ¿no? Y que poder coordinar, ¿no? Trabajar mancomunadamente dentro del área de Moreno. Nosotros como medio de comunicación y ustedes como, digamos, activistas más directos de lo que es la realidad, ¿sí? Porque por ahí nosotros podemos contarlas, ustedes la viven y es más enriquecedora la experiencia.
Bueno, yo recuerdo que vos estuviste, sí, Sergio, de visita en la Casa de la Mujer.
Hizo una entrevista, el año pasado le hizo una entrevista allá.
Y además vino a un taller que fue una gran excepción.
Lo sabemos. Lo sabemos.
Así
lo
que
sabemos.
De vez en cuando hacemos excepción de que lleguen varones.
Sí, sí, además tenemos que recordar que esos espacios también a veces trabajan coordinadamente con Mujeres Organizadas del Oeste, sí, que también hemos hecho el 25 de noviembre, el 8 de marzo. Bueno, la tanda nos está pisando los talones, así que le agradecemos mucho.
Silvia, muchas gracias por venir.
Y gracias a ustedes.
La esperamos otra vez. Y bueno, quédate hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Cultura. Política. Muy bueno.
Poesía.
Historia.
FM Moreno. 90.1.
Gata.
Estación de radio.
Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Muy bien, continuamos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas.
Sí, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 15-61-54-03-59. Ahí nos podés mandar un mensajito de texto. Y si nos querés llamar y salir al aire y comentarnos algo, lo podés hacer al 0237-466-6559 o por Facebook, ¿no?
Exactamente. Repetimos la información que recién Silvia nos dejó para que vayas y te comuniques con la Casa de la Mujer.
Bien, van a estar teniendo un encuentro que se llama Mujeres Convocando Mujeres, el noveno encuentro, el sábado 11 de agosto, de 8:30 a 18 horas. Sí, te podés comunicar si querés inscribirte en ese encuentro al 0237-4685-143. Esto es la Casa Misericordia, la Casa de la Mujer, en Piovano Sur, 3348, acá en Moreno Centro, si te querés acercar por alguna inquietud o para participar.
Exactamente. Y yo te quiero comentar que se viene el Encuentro Regional de Mujeres. Tenemos información concreta. Se va a estar realizando el 1 de septiembre en la Escuela Número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí?, que queda en la calle Uruguay 54 entre Mitre y Alcorta, frente a la Plaza de las Carretas. Este es el sábado 1 de septiembre desde las 9 horas y termina 17 horas. Y tiene como logo alegres y sin mordazas, no nos quedemos en casa. Muy bien, ahora vamos a escuchar un audio que tiene que ver con mujeres y religión que preparó nuestro compañero Sergio Campos.
Los albores del siglo XXI, los movimientos migratorios comenzaron a experimentar un cambio de ruta radical, convirtiendo a Europa en una nueva receptora de poblaciones. Las distancias raciales, culturales y religiosas entre extranjeros y autóctonos se han hecho por una suerte de entropía social, en algunos casos abisales. La mujer inmigrante, como recipiente existencial de los valores culturales y religiosos enfrentados, se ha desplazado hasta la brecha de dos mundos en disputa.
¿Cómo se reconocen los derechos de la mujer, de la mujer inmigrante, y cómo van a influir las prácticas religiosas de cada una de las culturas? Porque el problema que ha sucedido fundamentalmente es que todas esas prácticas religiosas han vuelto a aparecer. Al tratar la cuestión de las prácticas religiosas, muchas veces se plantea la cuestión de qué es más importante. Si el hecho de que se pueda manifestar la libertad de creencias, que es un derecho reconocido, si tú manifiestas esas creencias y violas los derechos de la mujer, ¿qué es lo que tiene que prevalecer?
Y es desde esta cúspide de igualdad recién conquistada desde donde miramos, quizá con demasiada extrañeza, a la mujer inmigrante, víctima de prácticas religiosas vulneradoras de sus derechos. La violencia ejercida contra la mujer, y muy particularmente contra la mujer inmigrante, por motivos culturales y religiosos, se ha convertido en un ámbito de protección de urgente necesidad. Lejos de haber satisfecho las demandas exigidas por algunos colectivos y asociaciones, aspectos como la violencia de género ejercida contra la mujer inmigrante se han visto disueltos en las aguas turbulentas de las políticas migratorias.
La Unión Europea en el 2009 aprobó el Parlamento de Europa una resolución en la que condenaba la mutilación genital femenina, porque el problema que se plantea aquí es que como esto se produce en comunidades cerradas, ellas no se dan cuenta de que eso es así y además es luchar contra toda su comunidad, contra su familia, entonces es complicado.
El hijab, el polémico velo y toda su alegorización mediática ha arrojado sobre la mujer musulmana una fría losa. Un juego de maniqueísmos cruzados entre dos culturas monoteístas.
¿Hasta qué punto algo que físicamente no las perjudica, psicológicamente, nosotras desde nuestro punto de vista, el hecho de que te pongan un burka y que tapen tu identidad nos puede suponer una violencia psicológica? Y sin embargo, hay muchas mujeres que les preguntas que cómo es posible, que cómo lo permiten, y ellas tienen convicción religiosa y interna de decir, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, y estás luchando contra mi propia cultura si me obligas a quitármelo. Por ejemplo, los matrimonios forzosos, ahora ya hay niñas que se están dando cuenta que las van a llevar a sus países a hacer un matrimonio de conveniencia, pero un matrimonio forzoso. Y sin embargo, ellas denuncian en la propia comunidad que van a llevárselas. Pero muchas otras no, porque además saben que si renuncian a esos matrimonios, las excluyen de sus propias comunidades.
Mujeres obligadas a contraer un matrimonio forzoso han llegado a prenderse fuego delante de sus esposos para demostrar que esa no era su elección.
Otra de las prácticas que se producen, pero esas ya en Europa no, que sería la caza de brujas, que hay algunos países africanos que lo que piensan que la mujer es una bruja porque consigue incluso quedarse embarazada, y entonces se hacen una quema de la mujer que consideran que es una bruja, y además de ese modo creen que se va a salvar su comunidad y que es la única manera de que salga adelante esa comunidad.
También la prostitución sagrada se afana en contradecir la virtud de los credos religiosos de ciertas regiones de la India, haciendo evidentes los límites extremos a la libertad individual que padecen muchas mujeres del mundo. El papel de las mujeres mediadoras se hace en este contexto imprescindible, por ser cruciales canales de transmisión para otras mujeres de sus culturas.
Voy a dejarte que acabes con ella. Ya le has hecho demasiado daño.
Conviene por ello respetar los ritmos diversos del entendimiento y del cambio cultural para un diseño más ecuánime y eficiente de nuestras leyes.
Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón.
Hay en la noche un grito y...
Bueno. Escuchamos un audio que está relacionado, voy a corregir un poquito a mi compañera Romina, está específicamente orientado a lo que es la mujer, ¿sí? Podemos hacer un dos puntos, ¿sí? Religión e inmigración. Este audio lo que está apuntando más que nada es cuando el cuerpo de la mujer, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Cuando el cuerpo de la mujer es territorio de disputas de legislaciones laicas y de religiones monoteístas, ¿sí? Entonces, se presta a confusión el intentar, digamos, por buena, digamos, buena leche, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Intentar ayudar, digamos, básicamente al sector que se está refiriendo a este audio, que es a la mujer islámica.
Sí, igual es complicado, ¿eh?
Es dificilísimo, ¿sí? Acá la solución que se encontró se llama mujeres mediadoras. ¿Qué significa mujeres mediadoras? Digamos, bueno, resulta chocante para algunas culturas que un occidental venga a querer imponerle, digamos, ciertos criterios liberales. Bueno, sabemos que los tipos no van a confiar en un Estado que exporta democracias como ser Estados Unidos, porque sí, sabemos que es la que es exportar democracia y libertad para Estados Unidos. Entonces, digamos, vienen con una connotación, digamos, obviamente estereotipada de lo que es Occidente también, el Oriente, ¿no? Y nosotros
sí,
también,
y el Oriente lo que y Occidente y lo que es el Oriente, y viceversa. Pero igual también ahí hay, por eso es algo que en donde uno por ahí queda empantanado, desde respetar los derechos de estas mujeres islámicas y a hacer uso de su religión o de su propio curso de religión, y por otro lado a los derechos que las mujeres tienen en tanto de ser libres, ¿no? Hay algunas culturas y algunas sociedades islámicas donde la mujer fuertemente está subordinada,
sí, sí, se ve,
al poder patriarcal. Entonces es como muy complejo y pensarlo.
Y en,
¿no?
digamos, en rituales de castigo que son bastante sangrientos, incluso llegan a la muerte de la mujer. Lo que se encuentra como solución a este caso, para no caer, digamos, en esto de Occidente-Oriente, dice, bueno, vamos a interponer en el medio de toda esta situación para resolver este conflicto cultural a la mujer mediadora. ¿Qué es la mujer mediadora? Dice, bueno, la mujer que por la inmigración ha llegado a Europa, porque, digamos, es la por decir, entre comillas, la meca de los inmigrantes, digamos, musulmanes,
sí,
¿no?
Claro.
Sobre todo africanos, la que llega... Nosotros como organización desde la Unión Europea, prepararlas a ellas para que concienticen ellas desde su religión, desde sus creencias, a que lo que se está viviendo dentro del mundo musulmán no debe caer en el relativismo cultural, porque, digamos, es falso el relativismo cultural en cuanto a que ignora que hay en todo se disputa poder.
Sí, que hay derechos esenciales que, más allá del relativismo cultural, son vulnerados, ¿no? Me parece que de ese lugar también.
Claro, yo me refiero al hecho, viste, de que te dicen, bueno, pero es su costumbre, ¿no? Nos vamos a andar metiendo nosotros en esto. No podemos agarrar y decirles a ellos qué es lo que tenemos que hacer.
Claro.
Entonces, pero
están acostumbrados a matarlas cuando son adultas.
Claro,
es su,
bueno,
costumbre.
Eso, claro, no podemos caer en ese punto, digamos, hay que establecer un mínimo. Yo creo que no importa la religión o no importa si es un gobierno socialista, todos van a querer preservar la vida. Porque si fuese por matar, entonces nos matamos todos en la religión, pero sin embargo matamos a una sola. Eso puede llegar a demostrarnos a nosotros de que hay algo implícitamente mucho más fuerte que es agarrar y decir, o sea, defender un dogma religioso que está bastante arcaico, ¿sí? Tenemos un temita musical como para ir... ¿Sí? ¿Un temita en Paranoia? ¿Vamos con Amparanoia? ¿Cómo se llama? ¿Dile? ¿De Amparanoia? Dale, mándalo.
Buenas noches, señoras y señores. Con el gusto de presentarle este chambi.
Vamos a bailar este chambi. La quiero, dile cuánto te amo, dile cuánto la quiero, dile cuánto te amo.
Dile cuánto la quiero, dile cuánto le amo, dile cuánto la quiero.
Hasta aquí llega la voz enamorada, hasta el centro de mi corazón. Tu coro es la llamada, todo tu sentimiento, dámelo, dámelo.
Dile cuánto la quiero. Cuánto le amo.
Mis ojos inundados de lluvia y sal, mis manos tan lejos de las tuyas, la ropa tendida no se va a secar, no me quedan suspiros ni aire que respirar. Sabes que yo nunca podría hacerte mal. Sabes que yo nunca podría hacer ningún mal. Cautivo soy, cautivo estoy, cautivo soy, cultivador. Cautivo soy, cautivo estoy, cautivo soy.
Díselo, Vega, semilla, todo el sabor.
Condenado a vivir de verde pa' cultivarte.
De Alcalá la Real, la bota sonríe mirando a grana.
Condenado a vivir de verde pa' cultivarte.
Dile cuánto la quiero. Dile cuánto le amo. Dile cuánto la quiero. Dile
quiero y dile cuánto le amo. Dile cuánto la quiero, dile cuánto le amo y dile cuánto la quiero. Dile cuánto le amo, dile cuánto la quiero, dile cuánto le amo. Qué diferentes dicen somos, qué iguales sentimos que somos.
Muy bueno, acabamos de escuchar un temita, un temita, un temita, un temita, ahí está. Muy bueno, acabamos de escuchar un temita, temita. Nosotros hablamos todo en diminutivos. Se enojó el productor ahí, Víctor Castro. Nada, es un compañero de Estalla Silencio, de perdón, de Agua Fuerte, ya estoy diciendo.
Pero Estalla Silencio, ya lo trajimos para...
Te queremos decir que si te querés comunicar a nuestro programa y a la radio incluso, ¿no? Lo podés hacer al 1561-540359 para mandarnos un mensaje. O lo podés hacer al 02374-666-559 o en el Facebook nos encontrás como Estalla Silencio, en donde estamos poniendo todo lo que estamos haciendo durante el transcurso del programa. Quiero pasarles a la gente, ¿sí? A las mujeres sobre todo, una data. Sí, que sobre los encuentros regional de mujeres que se van a llevar adelante acá en Moreno de cara al que se va a llevar, corregime, en Misiones.
O sea, allá en Posadas, en Misiones.
Hemos, muy bien, ¿sí? Será, ¿sí? Información para el regional, dice, se hace en la escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, en la calle Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta, frente a la Plaza de las Carretas. Esto es el sábado 1 de septiembre, desde las 9, terminando a las 17. La consigna, Alegri sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Así es. De hecho, nosotras estaremos allí.
Usted ya ha ido, igual me estaremos, contaron. Sí, sí. La vieron dando vuelta por los encuentros.
Así es. En algunos encuentros que he podido. Sí, sí. Así
están pasando cosas, ¿no?
Están pasando cosas en América Latina.
En América. Somos el latino americano.
Claro. En América Latina. Están pasando cosas y, de hecho, destituyeron a una viceministra de Cultura en Costa Rica hace uh-huh. muy poquito, el lunes.
¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Por qué la destituyeron? Porque parece que en internet aparecieron unos videos en donde ella le mandaba mensajes a su exnovio. Ajá. Y consideraron que eso que tenía que ver con su vida privada y su relación de pareja incidía, influía, sí, o perjudicaba su función pública. Y entonces la destituyen con este argumento.
Yo te confieso, yo he visto el video porque... Ajá. No, pará, porque vos entras a internet y estaba en todos los posts de los diarios. La Nación, Página 12, todo el que vos buscara estaba encima con el video, digamos. Te colgaban el video y vos veías, decías, bueno, pero ¿qué problema hay con este video, digamos?
Yo tengo la foto acá que se ve que es la del video de la viceministra.
Pero está todo, nada. Esa foto donde ella está, digamos, mostrando su cara, digamos, sí. Frente a la cámara. Sí. Muy, no es que agarró, hizo un striptease, nada, o sea, no hizo nada como que decir, bueno. Pero se ve que la ¿de dónde es? Costa Rica. Costa Rica, la moral pública ahí debe ser bastante
rígida. De hecho, hay
rígida.
Una presidenta.
De hecho, eso es lo que me extraña, ¿no?
Que es Laura Chinchilla. Yo pensaba, cuando leí esta nota, pensaba en todos nuestros ministros, legisladores, que han tenido relaciones ocasionales, parejas, por fuera de los matrimonios, relaciones, y que en ningún momento se los ha destituido por eso. De hecho, estaba pensando hace muy poco que no era ya ministro, pero que tampoco se puso en discusión en nuestro país
la función pública de Lustó, cuando en su momento tuvo con Juana Viale.
Sí, sí, que lo
y de hecho la que se puso en discusión en todo fue
lo de ella.
Ella, sí, que hacía ella, que no hacía.
Porque estaba embarazada, ¿a vos te parece?
¿A vos te parece? Y entonces, y de hecho la están apoyando y han salido a criticar esta medida a organizaciones feministas en Costa Rica. No es que dicen, bueno, listo la institución y ya está. En realidad hay organizaciones feministas que están defendiendo a esta viceministra y están considerando injusto y que en realidad la discrimina por su condición de mujer y por eso se la saca del
sí, cargo. Yo también, digamos, pensando un poco más profundo, ¿no? Porque quiero retomar esto que vos decías, que hay una presidenta mujer, ella era, ahí está nombrando como que era secretaria, ¿no?
Ella era viceministra de Cultura.
Viceministra de Cultura, ella estaba encargada, ella en un, digamos, reportaje que le hicieron, creo que en CNN, dijo, yo estaba encargada del área de la juventud y yo no me arrepiento de lo que hice, ¿bien? Dice, yo si tengo que pedir disculpas por algo, va a ser a los jóvenes, dice, con los que yo estaba trabajando y que estábamos haciendo importantes trabajos. Yo digo, la función en Costa Rica parecería, como en tantos otros países, no es por decir que es Costa Rica, parece que el protocolo pesa más que la función, ¿sí? Porque la imagen te puede tambalear y te puede, digamos, sacar tu puesto.
Sí.
No importa, o sea, sí, igual vos ves que funcionarios que están haciéndose una cagada atrás de la otra, sí, y siguen estando. Y no se van, exacto. Y ella no sé qué mal le hizo, digamos, como funcionaria pública.
Sí. Sí, que además yo vuelvo a discutir esto, de pensar si esto lo hubiera hecho un funcionario varón, si hubiera perdido su puesto de trabajo.
Un loco, no, un loco bárbaro era.
Ya, qué vivo que sos, mirá cómo querés, o cómo querés reconquistar a la
mujer. Un romántico, era un romántico.
De hecho, otro funcionario, de hecho el ministro de Cultura salió a decir que ya cumplía muy bien sus funciones. O sea que no hay discusión, no ha incumplido.
Profesionalmente no tiene, es intachable. Nosotros nos tenemos que ir una tandita, ya son las 14 horas, vamos nomás.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Debes
hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Y sí, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1.
Así es, y si te querés comunicar con nosotros, nosotras ahora, porque nosotras. Estamos solo nosotras aquí en este momento, lo podés hacer al, podés mandarnos un mensaje del texto al 15-61-540-359, o si no, llamarnos y te podemos sacar al aire al 0237-466-6559 o vía Facebook.
Exactamente, y bueno, mucha información es la que tenemos para contarte a las 14.05. Algo que estuvo en la pantalla televisiva el jueves por Telefe, ¿sí? Un nuevo programa que se llama ¿Quién quiere casarse conmigo?
Debo confesar que no lo he visto.
Bueno, para los que no lo vieron, o para las que no lo vieron, hay un programa nuevo conducido por Catherine Fulop que se estrenó este jueves, ¿sí? Por la pantalla de Telefe, más o menos a las 10:15 de la noche, ¿sí? Y tenía como consigna este interrogante que es ¿quién quiere casarse con mi hijo?
Yo vi una foto, una publicidad que era una señora con un muchacho un poco más joven que imaginé madre e hijo en el programa.
Bueno, sí, muy bien, es madre e hijo, sí, es una mamá, generalmente con un hijo ya entre los 25 y 35 años de edad, que se presenta en el programa televisivo y la idea es que un caudal de señoritas desfile, ¿sí? Y se presente y se postule, ¿sí? Para ser la pareja, la futura esposa de este hijo que no quiere irse de casa y que es un mamero muy protegido.
¿Y quién elige la señorita?
Bueno, cada una de las postulantes va, se presenta, dice cuáles son sus virtudes. Sí, es decir, que hace de su vida, ¿no? Se sienta, tiene 5 minutos para contarle a la mamá y a su pareja, la mamá no puede
hablar. Dote,
claro, sí, y los dotes también, ¿no? Los pone sobre la mesa. Tiene 5 minutos para presentarse. La mamá no puede hacer preguntas.
Que
¿no?
Digo, yo digo, hola, soy Luisa, tengo.
Claro, hola, soy Luisa.
¿No voy a decir la edad?
Claro, ya empezamos mal. Vengo de Moreno y bueno, ¿qué sabes hacer? Bueno, yo no sé, hago lo que puedo. Generalmente podría, ¿no? No me parecería tan mal si cada uno pudiera sostener un diálogo, a ver qué haces, qué te gusta. Generalmente las preguntas iban destinadas a otra cosa.
Sí, igual en la tele es raro, ¿no? Ahí construir un vínculo en la tele medio.
Pero bueno, de última, ya el interrogante de quién quiere casarse con mi hijo ya me hace ruido. Pero si después te viene otro replanteo, bueno, pero no, al contrario, cada vez peor. Porque cada una de las postulantes tenía como objetivo decir cuáles eran las virtudes en relación a si sabes cocinar, si no sabes cocinar, si sabes planchar, si tienes extensiones, si tenés...
¿Extensiones de que la tarjeta de crédito? ¿Qué?
No, de eso no. Si tenés siliconas puestas, si cuánto medís.
Y vamos nosotras un día y leemos ahí la editorial de hoy. Vamos ahí, hacemos lío en el programa, Caterina.
Bueno, yo en realidad traje, no para explicarlo tanto con mis palabras, sino traje audios para compartir. Dale. Son cortitos.
Dale.
Sí, porque no hay mucha todavía información, porque recién se estrenó el jueves. Así que te invitamos a escuchar uno de los audios y después venimos y lo charlamos.
Mi hijo Alan es el novio perfecto. Te lleva a bailar, te lleva a lo mejor al restaurante, te lleva de viaje, todo un regalo del cielo. Y además le gustan las pulposas y a veces pierde la cabeza. Pero ahora estoy yo. Quien quiera conquistarlo a él, primero me tiene que conquistar a mí. Come billetera, abstenerse. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Perhaps, perhaps, perhaps.
Bueno, esta era la presentación que hacía la madre de uno de los postulantes, sí, en relación a las virtudes que tenía su hijo.
De su hijo.
Claro. Decía cómo era y demás. ¿Y qué buscaba? También, ¿no? ¿Qué buscaba? Hablaba de, no busco una persona crítica, no. Compañera, no, no, busco
Pulposa.
¿Qué será? No sé, bueno, esta de todas es la más sutil.
Ahora, interesante, ¿no? Para pensar cómo, no puede ser que tan estereotipado sea el programa.
Es muy fuerte. Es wow. Muy fuerte. O sea, me río, pero la verdad que en ese momento me indigné. Ya escribí en la página de Telefe, quiero decirles a todos y a todas, ya escribí. Y quiero decirles que en algún punto me da satisfacción. ¿Por qué? Porque digo, yo envenenada a esa hora de la noche.
Con todo lo que yo tengo que hacer y estoy mirando esto.
Teniendo que rendir un final al día después, sin acceso a los canales, perdón, a las vías de internet, porque no tengo, me sentí totalmente limitada. El otro día lo primero que hago a la mañana es ir a lo de mi madre, acceder a internet, y cuando abro la página había un caudal, ¿sí?, de quejas y de miradas indignadoras acerca del programa. Ah. Un montón de mujeres, sí, más que hombres, muy pocos, mujeres, indignadas con Telefe, con la compañía, con el programa, con Catherine Fuló, con todos, porque no podían creer, ¿no? Esta mirada estereotipada y cosificada de la mujer. Sí. Y a ese punto digo, no era, ay, qué feo programa, no. ¿Cómo puede ser que un programa ponga a la mujer en ese lugar? Porque después, en realidad, lo que más molestó fue la segunda parte, que no salió, que sale este jueves, perdón, mañana. El lunes, porque ahora va a ir lunes y jueves, no va a ir solo jueves. Ahora va a ir solo lunes y jueves. El lunes, una de las mamás de los postulantes lleva a las elegidas, porque en la primera ronda elegían cierta cantidad de mujeres, lleva a las elegidas a un centro de estética para medir el grado de celulitis.
Ah, no puedo creer.
Y una profesional, médica, mide el grado de celulitis que tiene cada una en la parte de la cintura, de la panza.
Igual yo voy a hacer una pregunta que es como anterior. ¿Por qué las mujeres se anotan y se someten?
Y porque
a ese tipo de programas.
Y porque, como decimos siempre, esta mirada cosificada, estereotipada, no es solamente hacia de varones a mujeres.
No quiero ser, digo, prejuiciosa con Catherine Fuló, pero también convengamos que justo es la conductora perfecta para ese programa también.
Sí, ella hace las propagandas de Activia y demás. Pero bueno, los invito a escuchar el segundo audio que también explica un poco más. Habla una de las postuladas. A ver. Escuchemos qué dice.
¿Planchas?
No tengo plancha. No, ahora no plancho.
Empecé a cocinar hace poco, a aprender a meterme en la cocina con mi mamá. Hace unos meses empecé a ser vegetariana por el cuidado de los animales.
Listo, yo creo que está muy bien. Eso es todo, así que...
Un gusto.
Igualmente. Nos vemos.
Vegetariana.
No, bebota. Divina. Con el cuerpo hermoso que veo que
gracias.
Tenés tallado a mano.
Ay.
No es por mal decir, tenés una cinturita.
Sí, digamos. Sí, tengo una cinturita muy chiquitita.
¿Trabajas con el cuerpo?
¿En qué aspecto trabajo con el cuerpo?
Párate, por ejemplo. Tranquilamente podés modelar, ¿no?
Sí,
podés
sí,
hacer algo de eso, ¿no?
Sí, sí, he trabajado de modelo, pero no es algo que me interese tanto, porque le hice mucho tiempo en mi país.
¿Voy?
Por favor, cuando quieras. Sos muy hermosa. Tenés una cara muy linda, tenés una sonrisa muy linda. Y tenés mucha actitud. Así que solamente me resta pedirte una linda foto. Y una linda sonrisa. ¿Te podrías correr el pelo para atrás, por favor?
¿Por qué?
No, por esos atributos hermosos que tenés, que son un encanto.
Tiene una sensualidad muy sofisticada. Una sensualidad muy tipo dandy.
Yo te puedo asegurar que caiga para donde se caiga, cae bien parada.
¡Re bien!
¿Te parece que está excesivamente englobada?
Sí, ¿cómo que no, bro?
Yo reconozco que todas queremos estar así, voluptuosas, pero... Hijo,
me agarro un poco de calor.
Sí, ya veo que te agarró calor.
La madre me pareció muy...
Bueno. Bueno, mucho para decir este segundo audio, que tenía algunas partes visuales y que por ahí no se llegaban a entender tanto desde lo auditivo, pero bueno, hay cosas que sí se entendieron. Sí. Básicamente la primera etapa es esto de preguntar si planchas, cocinas, un montón de preguntas destinadas a ver cuál era
el rol de la mujer en la casa.
A ver cuál, sí, qué dones tenés en relación a la cocina.
Atenderme.
Total.
Y en realidad me parece que todo tenía que ver con qué dones tenés en función de atenderme.
De hecho, ahora me acuerdo que una de las postuladas estaba toda tatuada. Imagínate que la madre del pibe no iba a aceptar.
Iba con la vegetariana, una al lado de la otra.
Claro, peor todavía. Cuando se va, se retira, ella dice, no, esta chica no, porque tatuada no puede amamantar a sus hijos. Entonces no, o sea, no solamente...
Es más prejuiciosa, porque tatuada puede amamantar a sus hijos.
No digo yo que amamantar. Si no, nadie le preguntó si tenía ganas de tener hijos. O sea, bueno, otra de las madres pone como condición que tiene que tener 6 hijos. O sea, vos te puedes casar con mi hijo, pero tenés que saber que yo quiero 6 nietos. Te tenés que abstener a eso. Y después también...
Es decir, no es solo someterse a lo que al mandato del muchacho, sino también a lo que la mamá dice. Así es, viene del estereotipo de...
Sí, pero marcadísimo, chicos. Si quieren ver un programa estereotipado, es...
Esperemos que dure poco igual, ¿no? Que, digamos, yo que las críticas sean tan lapidarias que digan, basta.
Espero que los productores de ese programa hagan caso a todas... Sí, las quejas y aberraciones que expresaron las mujeres instantáneamente que estaba pasando el programa en vivo por Telefe el jueves a las 22. Espero que hagan caso a una autocrítica, ¿no?
Sí, porque nosotros nos podemos reír y nos burlamos y que yo, pero también se está fomentando un sentido común con respecto a cómo debe ser la mujer, qué debe hacer la mujer, cuáles son las relaciones con, digo, el impacto que tienen muchas veces. Nosotros nos reímos acá, lo venimos trabajando, venimos a trabajar estas cuestiones y yo, pero bueno, me siento a mirar pibe, me siento a mirar la televisión y qué es lo que la televisión me está mostrando.
No te ofrece nada. Y de hecho...
Me está mostrando estos estereotipos, además. Bueno, la mujer tiene que cocinar, tiene que estar muy buena en términos de la estética que se piensa que tiene la mujer, y si no, no va.
Claro. Y también, después en uno de los momentos, hay una de las postulas que no le gusta al pibe, porque era como media confrontadora. Entonces, no, mamá, después le voy a terminar pegando. Algo así, dijo. Ni siquiera podemos hacer una reflexión. Y mi crítica iba destinada también al noticiero, porque digo, después pasamos por el noticiero, que la violencia de género, el femicidio, que esto no es violencia de género, sí. No apunta a un futuro femicidio.
Sí, o porque por lo menos ahí en el programa no se para y se dice, bueno, viejo, no, determinadas cosas no.
Claro, o no, porque digo, no es que no existe esta cuestión de estereotipar a la mujer, del cuerpo perfecto y demás. Pero bueno, hagamos una autocrítica de eso, ¿no? No sigamos fomentándolo y tomándolo como algo bueno. Bueno, si te querés comunicar con nosotros y nosotras...
Y si viste el programa por ahí, querés decir, tener alguna otra opinión con respecto a ese programa que estábamos comentando recién, te puedes comunicar y mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359 o el teléfono de línea al 0237-466. Empiezo nuevo porque me mareé con los 6. 4666. No, otra vez, no puedo con ese, ¿eh? No estoy pudiendo con ese, ¿eh? Esperen que voy de nuevo con el teléfono, claro. La tercera vencida,
es la vencida,
¿no? Muy bien. 0374666559. No bien. Sé si lo dije bien.
Las exactas no son nuestro fuerte, chicos, no. Por favor, entiéndanos.
Para nada.
Vamos a escuchar tema musical de No te va a gustar verte reír.
No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas. Levantarte.
quizás, o quizás ya no sirve de nada.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Muy bien, ya se nos está yendo, no estamos yendo nada, porque son las 2:21, te podés comunicar al 1561-5403-59 para mandar un mensaje, o lo podés hacer al 0237-4666-559 para llamar por teléfono. Nos podés encontrar vía Facebook, ¿sí? En donde podés dejarnos tus mensajes. Queremos mandar un saludo a las chicas de Mujeres al Pie del Cañón, que ya anunciamos que van a hacer el encuentro el 1 de septiembre en la escuela número 1 acá, enfrente de la Plaza de las Carretas, a partir de las 8 horas.
Estamos todas invitadas a participar.
Están todas las chicas invitadas a participar porque, recordemos que están organizando, ¿sí? Porque la ciudad anfitriona es el Partido Moreno.
Así es, así que somos locales.
Hoy Juan de local. Bueno, Luisa, decime, a ver, ¿qué pasa? Bueno, tenemos un personaje, ¿no?
De nuevamente traemos acá a la mesa de trabajo a un amigo.
Un amigo de la casa.
Un amigo de la casa, que es el Monseñor Aguer, uh-huh. ¿Sí? El obispo de La Plata. Monseñor Aguer tiene un programa los sábados a la mañana por América TV, ¿se llama?
América TV.
Muy bien, América TV, donde, bueno, ahí, nada, habla.
habla
mucho.
Claves para un mundo mejor.
Así es, se llama uh-huh. Claves para un mundo mejor. En este programa Claves para un mundo mejor, el sábado pasado y también este sábado, estuvo dedicándole tiempo, de su aire de su programa, a la cuestión del protocolo. Sí, para abortos no punibles en la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo habíamos estado trabajando hace 2 semanas, más o menos. Uh-huh. Sí, que esto tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Uh-huh. Que para que se pueda regular y que la salud pública, sin llegar a la justicia,
exactamente,
¿sí? Lleve a cabo estos abortos que están contemplados en la ley. Sí, estamos hablando de los abortos que son no punibles en nuestro país.
Sí, estamos hablando específicamente
es legal, pero hay ciertos abortos que están contemplados.
Del famoso artículo 86 del Código Penal, que contempla, digamos, para algunas causas. Se extendió, porque yo estaba escuchando que para personas menores, viste que dice menores violadas y mayores.
Mayores violadas.
Y mayores. Sí. Pero Monseñor Aguer insta, ¿no? A los médicos, porque ella dice, bueno, la batalla legal la me perdió. Parece que la perdimos, muchacho. Hay que cerrar filas. Y el tipo en su programa dio un par de datos, pero es interesante escuchar un poquito cómo habla él.
Cómo argumenta, ¿no? Qué es lo que hay que hacer.
Sí, porque me parece que más que comentar objetivamente, pues los datos se pueden comentar objetivamente, ¿no? Porque son números, pero el tipo tiene una forma como que te ordena algo con los datos. Vamos a escuchar un audio de Monseñor Aguer y volvemos al piso.
En algunos países en los que desde hace años rige el acceso legal al aborto, se vienen verificando movimientos de opinión e iniciativas dirigidos a aminorar, si es posible, los efectos funestos de semejante disposición. Tengo registros interesantes acerca de Italia. En Italia crecen los objetores de conciencia que se niegan a intervenir aplicando la ley que permite el aborto desde 1978. Son ginecólogos y personal sanitario en gran número. Un reciente informe sobre la actuación de esa ley indica que los ginecólogos objetores a nivel nacional han pasado del 58,7% en 2005 al 62,2% en 2006 y al 71,5% en 2008 a nivel nacional, ¿no? Estos son los últimos datos disponibles. Los anestesistas, paralelamente, pasaron del 45,7% de objetores al 52,6%. Y, en cuanto al personal no médico, pasaron del 38,6% al 43,3%. Pero en algunas regiones de Italia, los ginecólogos que se niegan a eliminar a los niños por nacer se elevan hasta alcanzar el 85,2%. Los anestesistas al 77,8% y el personal no médico al 87%. O sea, se van a ver en una dificultad, no van a poder aplicar la ley, precisamente porque ha evolucionado favorablemente la conciencia de aquellos que se dan cuenta que no han venido a ejercer esa profesión para matar.
Este tipo a mí me suena muy, es muy, a mí me da miedo ya casi el hombre, te medio mafioso.
Y voy a decir dos cosas primero. Una con respecto a las estadísticas. Los datos no son objetivos, te lo digo con conocimiento de causa. Los datos se construyen también. Una de estas cuestiones. Segundo, son datos de Italia. Se están hablando encuestas de Italia, se está hablando
cuyo
de Italia,
corazón es el Vaticano,
cuyo
¿no?
corazón también. Es el Vaticano. Estas dos cuestiones para pensar esto. Pero en segundo lugar, digamos, queda claro cuál es la intención de Aguirre.
Sí,
este
nada
sentido.
Más vale.
Él pretende que en la provincia de Buenos Aires todos los médicos, anestesistas y personal de la salud haga objeción de conciencia, entonces no se puede implementar la ley. Este es el llamamiento que está haciendo Aguer desde su programa y lo hizo. Esto fue cuando fue el fallo de la corte, pero sí. Lo hizo el juez el sábado pasado en su programa.
Hoy,
lo hizo
también.
Hoy también en su programa. O sea, su intencionalidad tiene que ver con lograr, ya que por vías legales está viendo que esto es una batalla perdida y que ojalá avancemos hacia la legalización del aborto, ¿sí? No sí. Solo de los abortos no punibles. Lo que está entonces intentando hacer es un llamamiento a los médicos para que los médicos se nieguen a realizar estas prácticas.
Sí, hay muchas mujeres trabajando, vamos a repetirlo a la gente, están los mesazos que se están haciendo en distintas partes del oeste de Buenos Aires, donde se está explicando qué es esto de los abortos, ¿no? Para poder impulsar una ley dentro del Congreso. El caso del Monseñor Aguer, sabemos que él es el obispo primado de La Plata, por ende, digamos, tiene todas sus iglesias encolumnadas y alineadas dentro de lo que es esta ideología, que está en contra del Código Penal, en contra de las leyes, ¿no?
Así es. Y nosotros intentamos comunicarnos con alguien del área de salud pública para que nos contara un poco cómo se piensa implementar el protocolo, porque una de nuestras preocupaciones es justamente esta, que la ley esté, que esté garantizado, que el protocolo esté, que el fallo de la Corte esté, que esté garantizado el acceso en estos casos al aborto, pero que luego no se realicen. Sí, que las mujeres lleguen al hospital y se encuentren con que no pueden acceder a eso, que es su derecho, porque el Código Penal lo dice, no es que estamos inventando nada. Y bueno, hasta este momento no hemos podido contactarnos con nadie del área de salud, vamos a ver si podemos para el programa que viene, para que nos cuenten un poco qué está pensando la provincia de Buenos Aires, más allá de enviar el protocolo, cómo ejecuta, ¿sí? Cómo pone, qué hacen sus profesionales, qué profesionales, a dónde acceden las mujeres, a quién tienen que ir a ver, cómo ¿no? Lo tienen que hacer.
Es que poder charlar con este tipo de entidades que son del Estado, ¿sí? Que son entidades públicas, es difícil para lo que serían programas como nosotros, radio como nosotros, en donde se nos complica el aspecto burocrático, porque me ha pasado a mí con la Comisaría de la Mujer, en donde vos tenés que elevar una carta,
sí.
Que va a llegar a La Plata, la tiene que leer no sé quién, después te autoriza si sí o si no, bueno. En sí tenés que dar todos unos rodeos que no sabés cuánto puede tardar, así que por eso se complica conseguir la fuente directa para ver.
Así es. Y bueno, y ahí queda la preocupación entonces latente de esta cruzada que está haciendo Aguer, llamando con el llamamiento a los médicos para que no realicen, no, para que no practiquen los abortos. Y es más, hablaba hoy de que iba, si los médicos si no iban a estar en una lista. Bueno,
sí,
no,
sí, una lista negra.
Una lista negra de si realizaban. Bueno. Una cosa terrible y persecutoria también desde la iglesia, con el peso que la iglesia tiene en la provincia de Buenos Aires y el Monseñor Aguer también.
Un peso mediático y económico, porque en realidad no son muchos, son pocos con bastante poder de lobby. Lo sufren los medios de comunicaciones a la hora de poder dar cuenta de, digamos, lo que son los abortos. Nosotros ya habíamos tratado una vez a qué se atiene cada uno cuando habla de esto, ¿sí? Uh-huh. Porque enseguida se levanta un teléfono y se ve que ellos tienen bastante poder como para decir qué se tiene que hablar y qué no, pero cuando vos lanzás una ley de medio, te están, viste...
Y claro, y por otro lado, han logrado en situaciones donde la justicia ha autorizado abortos por violaciones a menores, uh-huh, han logrado que las familias y las mismas jóvenes involucradas cambien su posición porque caen con todo también sus personas preparadas para hacerte un lavado de cabeza y en eso son efectivos. Entonces, esta es la preocupación, ¿no? El lavado de cabeza hacia los médicos.
Exactamente. Nosotros, antes de irnos a la tarde, te voy a leer un mensajito que nos llegó al 011-1561-540359 y dice, es para Romina, dice, la verdad, una pedorrada total el programa de la Fulop. Che, una falta total de respeto a la mujer, me parece, dijo Luis de Merlo. Muchas gracias, Luis, por estar del otro lado escuchando Estalla Silencio y FM Moreno. Nosotros nos vamos a ir una tandita y después volvemos.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol, domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Vamos a ir con el tema de los nacimientos. Vamos con el tema del audio de nacimientos.
Bueno.
Bueno, seguimos en Estrella Silencio por la 90.1, 14.35. Recordate que estamos hasta las 15 horas. Te paso las vías de comunicación telefónica.
1561-540359 o al 02374-666-559. ¿Sabes por qué hago con los dedos 666?
Triple 6.
Claro, porque no, es mala suerte eso. Porque.
Es el diablo.
No, siempre me como un 6 y hay veces que digo 2. Bueno. En vez de 3. Y a veces quedó 4.
No hace falta que explique tanto. Sí, claro, sí, es como del 15, el 6. Bien, como vos decías, va el audio, porque estamos escuchando algunos audios para reflexionar.
Sí, vamos a ponerle en contexto a la gente que esta semana, digamos, reconocieron los derechos a niños y a una niña, ¿sí? Con respecto, digamos, a familias homoparentales. Tal debate abierto en la sociedad acerca de la adopción de personas del mismo sexo.
Y es decir, dos personas del mismo sexo pueden adoptar un hijo o una hija, y eso se concretó.
Van a tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, digamos, sus niños. Pero vamos a escuchar un poquito a los primeros y las primeras beneficiadas de esta movida. Y hay uno muy particular, que es el de los hombres. A ver.
Para empezar a hablar de familia con otro tipo de conformaciones. Y resulta muy instructivo ver ejemplos de cómo se va modificando y todo aquello que alguna vez entendimos como conformación de familia, mamá, papá e hijos, puede ser distinto. Lo avala la justicia, más allá del sueño y el deseo de estas dos mamás que pudieron cambiar la partida de nacimiento de sus trillizos.
Lo esperábamos desde hace 2 años, después de la sanción del matrimonio igualitario. Sí, felices y muy emocionadas con estos derechos que nuestros hijos pueden empezar a ejercer.
Tiene que ver con que tengan a sus dos madres legalmente reconocidas. También que sea un trámite administrativo, gratuito y una solución federal.
¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se refleja?
Y se refleja en muchas cosas, pero por ejemplo, en cosas tan básicas como tomar decisiones de urgencia, médicas. Si los chicos tenían alguna urgencia o tenían algún accidente y estaban, por ejemplo, con ella, ella no podía tomar una decisión de urgencia de ese tipo. Significa que pueden tener su obra social, significa que puede tomarse días en el trabajo por enfermedad de sus hijos, que ya lo eran desde ya, pero como no estaba reconocida legalmente como mamá, no podía protegerlos de ese modo.
Cada vez que se otorga el reconocimiento a la igualdad en los diferentes aspectos, la riqueza es para todos. Y eso hace que una sociedad crezca.
Y felicitar a estos dos papás que pudieron lograr el sueño. El sueño de tener un hijo no se compara con nada, no es un proyecto, es un deseo, es un anhelo, una aspiración de poder dar amor a una criatura. Ellos ya habían conformado una pareja gracias al matrimonio igualitario, solo les faltaba el fruto de ese amor. Lo pudieron concebir gracias al vientre de una mamá en la India y ya ha llegado a nuestro país ese bebé. Se convirtió en argentino.
Es hijo de dos argentinos y no tenía por qué no tener su partida de nacimiento a nombre de nosotros dos, o sea, nosotros somos sus dos padres. Fue un proceso muy largo, empezamos hace un año, antes de incluso hacer el tratamiento empezamos con, digamos, toda la parte judicial. La realidad es que se pudo terminar de resolver hace una semana. Nosotros lo que queremos era armar una familia, esa es la realidad. No hay un tema de yo quiero ser el padre o él quiere ser el padre, los dos somos los padres. Para nosotros realmente era luchar por el reconocimiento de lo que consideramos y estamos seguros que es un derecho, que es el derecho que tenía Tobías. Esto no se trataba de, hemos escuchado varias cosas, esto no se trataba de yo quiero tener, digamos, la potestad y quiero que sea mi hijo por un tema de posesión. Es un tema lógico y natural que, digamos, el hijo de cualquier matrimonio o de cualquier pareja es hijo de los dos.
Bueno, acabamos de escuchar dos casos particulares dentro de Argentina, y bien está marcado al comienzo del audio que tendremos que empezar a hablar, ¿sí?, de la existencia de otro tipo de familias, que no solamente es mamá y papá, puede ser mamá y mamá, puede ser papá y papá, y que el amor es igual, ¿sí? No va a ser diferente la vida, si bien uno va para el chico, calculo que podés crecer, digamos, con otra alternativa de vida, un poco más abierto a saber qué es una familia, ¿sí?
Sí, yo creo que era lo que faltaba, porque el primer paso y gran paso fue la ley de matrimonio igualitario, sí, que eso permitía que parejas del mismo sexo pudieran acceder a casarse legalmente. Y bien, como decía en el audio uno, sí, de los chicos, no es que es una cuestión de poder, sí, o pertenencia, sino que tiene que ver también con cuestiones legales. Digo, si por ejemplo mi pareja se enferma, le pasa algo, o queremos sacar un crédito, o nos queremos comprar algo juntos, no se podía por una cuestión legal. Entonces va más allá del poder o lo que implica la unión matrimonial, sino que tiene que ver con una cuestión de acceso. Y lo mismo va a pasar con estas parejas que pueden adoptar, sí, parejas del mismo sexo que pueden adoptar a hijos, sí, no es una cuestión de posesión, de que es mío, solo mío y me pertenece, sino que es el poder acceder a ciertas cosas, sí, con papeles que me permiten y habiliten a esas cosas.
Con respecto a lo que vos decís, que vale la pena remarcar, y es lo que vamos a escuchar un poco ahora, de los fundamentos de quienes se oponen a este tipo de situación, sí, los argumentos para debatir, sí. Cuando escuchemos esto, vamos a ver que una de los puntos que ellos remarcan es que hay un egoísmo por parte de las personas del mismo sexo, porque están pensando, digamos, en ellos mismos y no en el bienestar del niño. Ajá. O sea, esa es una de las, digamos, de los tópicos en donde ellos se escudan, ¿sí? No sé si tenemos a mano el audio que hice. Argumentos para debatir. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Este es un audio que se preparó dentro de, digamos, de una congregación católica, en donde van a rebatir, valga la redundancia, argumentos, digamos, que se hicieron de dos estudios específicos acerca de que los niños criados en ambientes homoparentales no van a desarrollar ninguna tendencia a la homosexualidad como se suele creer. Sí.
Vamos un poco a mirarlo de este lado biologicista que siempre se analiza a la sociedad, ¿verdad?
Sí, y un poco tiene que ribetes culturales que no sé dónde los habrán sacado, pero bueno, vamos a escucharlo.
El número elegido es estadísticamente irrelevante. 2. El estudio fue conducido en mujeres homosexuales, donde la mayoría de los niños fueron engendrados biológicamente, es decir, no eran adoptados, por lo que no hay evidencia de la influencia con padres varones del mismo sexo. 3. Incluso Charlotte J. Patterson, autora del estudio, reconoció que los niños criados en ambiente homoparental tienen más índice de estrés que los niños criados con una mujer heterosexual. El estado de Florida cuestionó la validez del estudio y prohibió la adopción homoparental, reconociendo así el bien superior del niño. El derecho es para el niño de ser adoptado a recuperar lo que ha perdido, un padre y una madre. De manera que si el derecho fuera de los padres, estaríamos viendo al niño como un objeto y no como un ser humano. Por otro lado, el estudio de la American Academy of Pediatrics presenta dos grandes deficiencias. 1. Comparó a niños criados en hogares homosexuales de una notoria clase alta contra niños criados por madres solteras. Esto manipula el estudio, ya que tuvieron que compararse con familias heterosexuales de la misma clase social. 2. El reporte intentó demostrar no había repercusiones en la orientación sexual.
Una pena, porque estaba bueno el audio, se nos cortó, hubo un problema con la edición. No hay problema, yo te lo voy a comentar un poquito.
Por favor.
Hay dos estudios que estaban, digamos, vuelvo a repetir lo que anuncié antes de presentarlo. Hay dos estudios que están dando a entender de que no existe, digamos, un determinismo a la hora de expresarse con respecto a cómo va a crecer un niño que se desarrolla dentro de una familia homoparental. ¿Qué significa esto? Que no puede desarrollar, digamos, o eso no se sabe. No es que no se sabe, sino como que no es seguro que va a ser homosexual, ¿sí? Porque los chicos,
puede determinar que
exactamente, porque hay chicos que son, digamos, son homosexuales dentro de una familia heterosexual, te da las pálidas, digamos, a entender de que no tiene nada que ver si son dos mamás, ¿sí? Dos papás, o es una mamá y un papá. No hay algo estrictamente, digamos, que si vos, que estás del otro lado y sos el que pensás en contra de la adopción, decís, bueno, estos pibes el día de mañana pueden ser homosexual. Número uno es qué te molesta. Claro. Número dos,
¿cuál hay?
Claro. Número dos es si los chicos que nacen o, digamos, eligen ser vivir la homosexualidad, digamos, están dentro de las parejas heterosexuales como dentro de cualquier ámbito. No hay una algo específico que a nosotros nos indique la homosexualidad.
Claro, digo, en este sentido, pensar a la homosexualidad desde la perspectiva de una enfermedad, ¿entendés? No tiene cura la homosexualidad porque no es,
no
una,
es una enfermedad. Exactamente.
Entonces, ¿qué estamos mirando?
Incluso digamos, el análisis que hacían en ese audio, estaban diciendo de que las academias que habían hecho estos estudios estaban manipulando los datos desde el punto de vista metodológico, de cómo se llevó adelante. Cuando ellos van a retrucar esos métodos, usan los mismos, ¿sí? Como decía, bueno, los métodos que ustedes están haciendo son manipuladores, y claro, ellos, para demostrar que son métodos manipuladores, usaron otros métodos para manipular aún más, pero para el otro lado. A lo que voy yo es que se quiere engañar a la gente cuando se dice, por ejemplo, que los niños nacidos y criados dentro de parejas de familias homoparentales, ajá, por ejemplo, desarrollan mayor índice de estrés. El estrés no tiene nada que ver con ser...
Tiene que ver con este mundo capitalista, salvaje, que está viviendo a punto de...
Levantemos
tiempo.
La bandera.
Tiene que ver con el sexo, por favor. Eso es una mirada muy biologicista.
Sí, no, pero de hecho, digamos, no tiene nada que ver. El estrés se da por otras situaciones, por lo que uno está expuesto a diario. En el caso del trabajo, en el caso, por ejemplo, de los niños, si van a la escuela, si tienen que hacer deporte. Hay padres que los someten, digamos, a actividades que están por demás fuera de lo que sería las posibilidades del niño, y los obligan y caen en estrés, digamos, y están dentro de una familia homoparental. Vuelvo a repetir, el estrés no tiene nada que ver con que un niño se críe en un ambiente así homoparental, ¿sí?
Exactamente.
Tiene que ver con otras cosas.
Si querés comunicarte y opinar sobre este tema, lo puedes hacer al 1561-540359 o al teléfono de línea 466-6559 o al Facebook.
Exactamente, nos buscás como Estalla Silencio y ahí vamos a poder, o vos también podés participar del programa mandándonos un saludo, opinando, comentando, ¿sí?
Exactamente, y ahora te invitamos a escuchar una canción. Recordá que estamos hasta las 15 horas nada más. La canción es de Gabo Ferro y se llama Costurera y Carpintero.
Ella será sabia y sabrá grite, niño costurera, diga que nada importa si estamos enteros. Niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
En este armario hay un gato encerrado.
Porque una mujer.
¿Y sabes a dónde hay gato encerrado?
Porque una mujer.
Te estoy preguntando.
¿Dónde?
¿Ves que nunca me escuchás cuando ¿dónde? Te hablo?
¿Dónde?
Donde hay gato encerrado es en Paraná, Entre Ríos, porque. ¿Cómo te puedo explicar? Hay una organización que se llama Aguas.
¿Gatos?
No, que se llama Aguas Vivas, ¿sí? Que está promoviendo seminarios y talleres para curar la homosexualidad.
Mirá vos, ¿cómo sería eso?
No sé, mirá, vamos a escuchar el audio que nos va a contar de qué se trata esto de curar la homosexualidad.
Ahora nos lleva hacia Entre Ríos, Paraná precisamente. Uh-huh. Está sucediendo algo muy extraño y hoy se va a llevar a cabo un repudio. Es para una organización que dice sanar a personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Y por supuesto que organizaciones a favor de los derechos de las personas a elección van a hacer un repudio. Mira.
En Paraná, Entre Ríos, se realizará un curso que promueve prácticas para sanar a la gente que se siente atraída por personas de su mismo sexo. En el evento que se inicia hoy y finaliza el domingo, el movimiento religioso Desert Stream difundirá diferentes tratamientos para asegurar la cura de la homosexualidad. En tanto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y All Out Org repudian la realización de este seminario. Ante esta situación, All Org y la Federación Argentina de Lesbianas se aliaron para solicitar al gobierno argentino que comience una investigación. Según explicaron las organizaciones, el mes pasado, el creador y principal promotor de las curas para homosexuales a nivel internacional hizo un cambio radical de postura, rechazando su propia investigación. Ante esta actitud, la organización principal detrás de estas horrendas prácticas reconoció públicamente que eran inútiles y peligrosas. Sin embargo, un grupo disidente denominado Aguas Vivas se niega a dejar este negocio lucrativo que cuesta hasta $1,200 por persona. Sin embargo, el exdiputado Leonardo Gorbach, psicólogo y creador de la Ley 26.657 de Salud Mental, recordó que nuestra legislación es clara respecto a que ni la orientación ni la identidad sexual puede ser considerada una enfermedad. Por lo tanto, es ilegal cualquier oferta de cura, que se llame como se llame.
Si vas a hablar con mi corazón, ¿o acaso con mi sexualidad? Pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Cuando me hablas, ¿a dónde miras? Cuestiónate.
Impresentable.
Impresentables.
Salud, señorita. Tenemos una presencia pequeña en el estudio.
Pero femenina también.
Exactamente. Así. Hola, ¿cómo estás, Emma? ¿Bien? ¿No me querés saludar? Hola. Bueno.
Hola.
Bueno, acabamos de escuchar algo que no sé cómo explicarlo, o sí sabemos cómo explicarlo, porque podríamos remitirnos un poco a un encuentro regional que se hizo en Paraná y cosas que suceden en Paraná que son media raras, ¿no?
Hubo un encuentro nacional de mujeres el pasado, ¿no? El anterior en Paraná.
Sí, ¿el año pasado?
No, el año pasado fue Bariloche, el anterior en Paraná. Y yo cuando escuchaba el audio, recordaba eso. Recordaba que fue de varios de los encuentros donde yo pude participar, uno de los que más confrontación hubo así con la iglesia. De hecho,
Bueno, nada, y todos hombres organizados en las iglesias, esperando en la marcha, sobre todo esperando el pasaje de las mujeres. En uno de los talleres que era sobre aborto, se metieron y golpearon a las compañeras.
Una provincia muy muy conservadora, muy
una ciudad, y justamente una ciudad muy conservadora además, sí.
Yo lo que me llama la atención, que es, vos fijate que el audio está mostrando en un momento que Luisa me enganchó el cable con los
¿eso
pies?
¿Eso está mostrando? No, fue Emma.
Y no, vos fijate que uno de los que funda este tipo de movimiento internacional para curar la homosexualidad se retractó de sí mismo y se separó, pero hubo otro grupo que no lo hizo, que se llama Aguas Vivas, que es el que promueve en Latinoamérica todo. Ya están por ir para Chile, bueno. Y empezar a decirle a la gente, o mejor dicho, ellos lo que hacen es traer a familias y apunta más que nada a los niños y a las niñas, ¿sí? A que vengan con sus familias y hacen una especie de seminario en donde les enseñan, digamos, a que una familia sería lo que venimos hablando anteriormente, ¿no? Que es mamá, papá, ¿sí? Que bueno, que está mal querer a una mujer si sos mujer, bueno, cosas...
Son desviaciones.
Que son desviaciones.
Claro, tratarlo, como decíamos anteriormente, como una enfermedad, ¿no? Pero, como algo que se puede revertir.
Pero ¿sabés lo que es más serio de esto? Porque se está sospechando mucho, porque, o sea, no ingresa cualquiera a hacer eso. Si no podés ingresar, nosotros no podemos, para ver cómo son las prácticas que...
Voy un día a una reunión, no. Hola, vengo.
Aparte tenés que pagar una luca 200 para entrar, así de frente mar. Entonces, que hay sospechas de que se medicaliza, digamos. Recetan...
Hay medicamentos
para curar o prevenir la homosexualidad. Entonces, eso sí sería serio, y ahí sí tendría que intervenir la justicia, porque estamos hablando de una...
Algo lucrativo.
No solo lucrativo, sino de salud pública.
Sí, y que además no hay ningún fundamento científico que pueda avalar eso.
O sea, la gente que va ahí, hay que decirle,
bueno,
que no existe
de
pastilla.
La ciencia y la religión siempre se opusieron desde sus doctrinas.
Sí, pero para en este caso se juntan la ciencia y la religión. No es que se van a oponer. Che, mirá la hora que es.
¿Qué hora es?
Son y 57.
No. Bueno, la idea era un poco repensar qué es lo que está pasando en Entre Ríos y en Paraná. Podés comunicarte igual con nosotros, a pesar de que ya termine el programa, a el Facebook de Estalla, dejar tu opinión y
nosotros
después la leemos el sábado,
claro,
que viene.
Claro, el sábado que viene la leemos. Pero no se vayan del aire de FM Moreno, porque...
¿Qué pasa en el aire
de FM? Ceci, vos de casualidad tenés la onda si viene el observatorio.
Sí, viene.
Vuelve el observatorio.
Un aplauso
para Luisa.
No, para el observatorio.
Perdón, para Andrea. Para Vladimir, que van a estar hoy a partir de 5 a 7. Y de 7 a 10 se viene Aguas Fuertes. Ahora en ese interín, quédate a escuchar la buena música. Porque mira el día que tenés.
Buena música, sí, para estar en la cama.
Yo estaría limpiando, escuchando FM Moreno. Barriendo, dando vuelta a las cosas.
Sí, estaría acostada en la cama tapada así, escuchando FM Moreno.
Pero el día no es. Sí, bueno, es para dormir.
Me pondría unas medias.
¿Cucharita? Es un día de cucharita.
No, unas medias tipo los cositos soquetitos de lana me pondría y me acostaría en la cama. A ver,
cucharita.
Una buena película.
Cucharita.
Pero cucharita complicado ver película, cucharita.
Claro, depende del lado de la tele. No importa si cucharita. Por ahí con una barra de chocolate me conformo.
Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. En la operación técnica estuvo Cecilia D'Amico. Sí, gracias, Ceci, por acompañarnos este sábado. Luisa nos acompañó también. Romina Segura también.
Así
dentro.
Así es, y besos a Macarena, que está viajando por la Sierra Córdoba.
Y a Paula.
De nuevo con el Wi-Fi, nos está escuchando el Wi-Fi de la...
Tiene un Wi-Fi en la Chevy.
En la Chevy.
Y le mandamos un saludo a Paula también. Que está
en el encuentro organizativo, en realidad está en la reunión organizativa. Exacto. Del encuentro regional de mujeres, por eso Paula no estuvo acá.
Exactamente. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, gente.
Que Emma quiere decir.
Ah, ¿quiere decir algo? Disculpen, a ver qué, señorita. No, ahora lo vamos a buscar al kiosquero y le vamos a buscar ese kiosquero.
Hasta el sábado que viene.
Chao.
Chao.
Stop. ¿Qué te vamos a hacer, cupida? că păi privirea. Dar să-ți bine ești mortală și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală. Orice bărbat te dorește, când te vede nebunește. Ți-ar da, ți-ar da orice, ți-ar da și casc, mergi tu din șară sa nevasta.